El trazo errante.
Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Mirta Kufernik. Hola Mirta.
Hola, ¿cómo estás, Raquel?
Muy bien, una pena que no hayamos podido entrevistarte en directo aquí en nuestro estudio, porque hace muy poco tuvimos la suerte de, sobre todo los cántabros, de admirar tu obra en Santander.
Sí, pero bueno, la próxima será posiblemente el año que viene, en el mes de junio, tenga que estar también en Madrid en un congreso sobre memoria, The Memories Studies Association.
Muy bien, pues esperamos poder hablar contigo en ese momento, pero ahora queremos anunciarles a nuestros oyentes que muy pronto, el próximo 1 de noviembre, se instalará por primera vez en Buenos Aires una muestra que se titula Bordeando el Silencio, y en la que la instalación que se presentó en España se formará parte de esta muestra. No sé si quieres hablarnos primero de la instalación española, por llamarlo de alguna manera, o de este Bordeando el Silencio.
Bueno, puedo hablar de todo junto. En realidad, esta instalación, que también se mostró en Jerusalén, en la Bienal de Arte de Jerusalén el año pasado, se llama Tradutore Traditore, que significa que cada traducción de alguna manera es una traición. Y yo trabajo mucho alrededor de la palabra, eso quiere decir también alrededor del silencio. Y esta instalación alude a la Torre de Babel, que es cuando empezó la diversidad, porque al aparecer los distintos idiomas y las lenguas confundirse, la gente dejó de poder entenderse en unos con otros, y bueno, y así seguimos. Entonces, les cuento que esta instalación, que es para ser transitada, es muy, muy grande, está toda calada a mano, son caracteres de 70 alfabetos diferentes, y en otro lugar está todo el texto del relato bíblico de Babel, todo calado a mano, es caucho calado a mano durante 3 años en mi estudio. Si buscan en mi sitio de alguna manera, después puedo pasar la información, van a encontrar fotos. Y esta muestra así recibirá a la gente, bordeando el silencio, en el no poder entenderse unos con otros, y después pasan muchas cosas.
Y eso tiene que ver mucho con tu infancia, con tu historia familiar, con tu vida personal, en la que más allá de las palabras existía un gran silencio, muchas ausencias, Mirta.
Así es, Raquel. Toda esta muestra está justamente bordeando un tema que me persiguió, pero que forma parte de mi realidad y la de mi familia, y voy a contar brevemente. Yo nací en Argentina, en Buenos Aires, hija de ambos padres sobrevivientes de Auschwitz, mi papá de Polonia, mi mamá de Hungría, y con toda una historia, un relato familiar acerca de la pérdida de mis abuelos. Es decir, nunca tuve abuelos, jamás tuve un tío cerca, un primo, familia, y viví extrañando a gente que nunca conocí. Esto es parte de los grandes agujeros de la vida, y que tal vez me hizo entonces llevar a inventar esas formas y a trabajar tanto sobre sus historias. Pero, hace 5 años me localizó, me buscó un periodista, escritor, Sasha Batiani, que nos entregó, nos devolvió la real historia sobre la muerte de mis abuelos. Es complicado contarlo en una entrevista telefónica, pero bueno, no es mi objetivo hacer de ninguna manera publicidad a su libro, pero él escribió un libro que está en España, todavía no llegó a Buenos Aires, se llama La Matanza de Rechnitz. Yo lo compré también estando ahora en Santander. Es de Six Barral, y en base a todo el relato de este libro, yo hice mi muestra Bueno, él vino acá a Buenos Aires, nos conocimos, pero de pronto nos entregó identidad y así él deshonró de alguna manera a sus antepasados de la nobleza porque tiene que ver con la condesa de Thyssen, pero claramente honró a sus hijos y a sus sucesores, librándose de un pasado nazi.
Una historia de esas que si no nos la cuenta realmente las personas afectadas parecen dignas de una película, Mirta.
Es que efectivamente es una historia de esas de películas, todo lo que aconteció. Tanto es así que en realidad cuando él escribió el libro, que hace ya, digamos, 2 o 3 años, me empezaron a buscar de un montón de lugares, de la televisión alemana, de un montón de lugares que querían hacer una película y firmar contrato, y mi hermana y yo no queríamos porque mi mamá no estaba preparada todavía para que le contáramos y tratamos de protegerla lo más posible, hasta que decidimos contarle algo, una parte, ahora que el libro salió en español, porque ya va a ser imposible tapar el sol con una mano, porque ya muchos conocidos nuestros lo están leyendo en Uruguay y demás, entonces llegan voces y queríamos contárselo nosotros. Pero es muy interesante, y esto también aparece en mi muestra, y de qué manera tratarlo a través de la imagen, la responsabilidad ética que uno siente, y como artista, cómo decirlo, cuando uno conoce una verdad que pertenece a otra persona y que qué hacer. Es de verdad un desafío ético, porque a veces por proteger uno deja de recurrir a la verdad. Y es de verdad todo un tema que no es sencillo de decidir.
¿Por qué eliges el caucho? ¿Por qué, ¿cómo te planteas esta exposición para enfrentarte a esa responsabilidad ética, a ese dilema ético del que nos estás hablando?
Bueno, yo trabajo con muchos materiales. Soy de verdad muy multidisciplinaria y en la exposición este tema central está trabajado, sí, a partir de palabras caladas, es decir, los espacios en el calado, lo que permanece en las sombras, lo que se ve solamente a partir de la sombra, eso ya de por sí, la forma, cuenta historias que a simple vista no se ven. Es decir, yo creo que la función del arte es mostrar lo que es invisible a los ojos cuando uno pasa, no avisados. Hay también otras obras, mucha obra gráfica y muchas combinaciones. Yo combino todas las disciplinas que manejo para realizar mi obra. No me quedo atada a ningún límite y ninguna frontera, porque creo que justamente elegí el arte por un deseo de libertad.
Mirta, a lo mejor algunos de nuestros oyentes no saben que eres una grandísima artista reconocida internacionalmente en Estados Unidos, por supuesto, y ahora vuelves a Buenos Aires, a tu tierra. ¿Qué significa eso para ti? Y también haber estado en España.
Raquel, yo me siento como un extranjero universal. O digámoslo de otra manera, como un habitante de todo el mundo. No creo en las fronteras, y usando palabras de Borges, no me gustan las fronteras, me gustan los individuos, por eso soy cosmopolita. Dejo el tema de las fronteras a los políticos, que bastantes líos hacen por eso, pero creo en las personas, soy una optimista, creo que las personas podemos comunicarnos, que tenemos que aprender a comunicarnos. No creo en una sola verdad y por eso es que hago arte, que soy artista, que el artista creo que de por sí es un transgresor o alguien que se lanza a lo desconocido en busca de su deseo. Y trabajo, de verdad, mi arte, trato de que tenga un contenido fuerte de verdad y trato de decir algo a través de este lenguaje.
Por eso, de ahí mi pregunta, ¿qué van a ver y qué van a escuchar los que se acerquen a Bordeando el Silencio?
Bueno, van a escuchar esto mismo que estoy mostrando, van a escuchar toda esta verdad de una vida que es mía, porque en realidad yo trabajo y creo que todos los artistas lo hacemos en base a nuestra experiencia personal, pero por supuesto ninguna vida es única y uno está representando a muchos. Y lo que creo es que para mí como argentina es un orgullo muy, muy grande compartir mi historia judía, que va mucho más allá, es decir, yo no soy religiosa, pero tengo de verdad una identidad muy, muy fuerte desde la riqueza conceptual que entiendo que nos brinda el judaísmo. Y por eso es que me gusta ofrendarla y hacer obra que sea universal. Yo no trabajo solo para una comunidad que habla el mismo lenguaje, al contrario, yo trabajo absolutamente para todos porque, como dicen mis trabajos, me gusta y me interesa comunicarme.
¿Hay alguna pieza, alguna obra especial para ti en Bordeando el Silencio que quieras destacar?
Sí, absolutamente. Es una obra que se llama En el castillo de Esterházy, Sharosht, 1 de julio de 1944. Esa obra es una obra que está dividida en dos, pero no es un díptico ordenado, sino que hay una ruptura ahí. En esa obra se condensa toda esta barbarie y toda esta reconstitución de la historia. Nosotros crecimos con una historia oficial de un suicidio de mis abuelos que no era verdadera y que a partir de Sasha recibimos la historia verdad, porque fue su bisabuelo, el conde de Esterházy, quien dio la orden de matar a mis abuelos, que eran amigos, conocidos, no íntimos amigos, durante la Segunda Guerra Mundial. Así que es una historia muy dolorosa que quiso ser ocultada por la nobleza, por mecanismos de poder, y finalmente la historia develó este misterio que a nosotros particularmente nos había perseguido a mi mamá toda su vida, y esta angustia fue transmitida a sus hijos.
No sé si, imagino que sí, que te consideras afortunada por tener esa herramienta tan hermosa del arte para poder digerir y vivir con todo esto, Mirta.
Sí, absolutamente. Creo que soy una privilegiada y siento que a través de mi trabajo siento que estoy haciendo algo importante. Porque además el arte tiene la facultad, como decía Picasso, que es una mentira que sirve para decir la verdad, porque el arte muestra una forma, pero está diciendo muchas cosas. Y aquel que quiera acercarse podrá hacerlo, y el que no quiere verá solo la superficie, como pasa con todas las cosas en la vida. Uno puede quedarse en lo literal, en lo externo, qué lindo color, qué feo color o algo así, o uno de verdad puede a través de una obra despertarse con algo y empezar a investigar y aprender y llegar a la riqueza más maravillosa que es el entender.
Te agradecemos muchísimo, Mirta, que nos hayas que hayas compartido con nosotros esa tu historia judía, como decías antes, que nos hayas hablado de tu próxima presentación en Buenos Aires y que hayas tenido la gentileza de contestar a la llamada de Radio Sefarad, que me imagino que estarás ocupadísima preparándolo todo.
Muy feliz de compartir con ustedes, amigos, y la agradecida soy yo.